Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, estamos ya en Sin Guión Electoral trayéndoles candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de diferentes partidos y diferentes localidades, ¿eh? Porque en este caso estamos con el señor José Carlos Aguado. Él es abogado, también presidente, ha sido presidente del Consejo Notariado. Es abogado de la Universidad Católica, tiene dos maestrías, la segunda en la Universidad Carlos III de Madrid, también ha trabajado en Indecopi, tiene una larga trayectoria en el sector público, pero además postula como número uno en la jurisdicción de Huancavelica. ¿Ok? Y vamos a hablar con el doctor Aguado sobre esta historia. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por darme este espacio.
Yo miraba su hoja de vida. Usted nace en Jesús María y reside en Barranco. Explíqueme cómo postula por Huancavelica, porque he visto algunos videos suyos que lo explican. ¿Por qué postula por Huancavelica?
Toda mi familia, mis padres, por parte de madre y padre, somos de una región de Angaraes, específicamente en Lircay. Mis abuelos, mis cuatro abuelos son de ahí. Yo he vivido y he ido ahí constantemente.
He visto un video suyo en esta casa de los abuelos, donde están tomando desayuno con sus padres, pero parece como una visita familiar, ¿no? No parece que usted estuviese ahí, está recordando, además la casa está un poco deteriorada, no están viviendo ahí en ese momento. Usted regresa a Huancavelica años después, cuéntenos un poco su retorno.
Yo particularmente siempre voy a Huancavelica, particularmente a Lircay, a esa casa. Siempre mi familia ha estado vinculada a diferentes actividades en la región, con diferentes comunidades campesinas, de apoyo, de sostenibilidad. Nosotros también somos parte aquí de un club, el Club Lircay. Todos mis amigos en la universidad cuando me preguntan saben que siempre he sido y soy de ahí. Por más que haya nacido en Jesús María.
Y seguramente nació usted en el Hospital del Seguro Social.
Sí.
Como miles de peruanos.
Mi madre es profesora y claro. Mi padre fue fiscal.
Y vino a Lima, usted nació, pero de ahí lo regresaron a Huancavelica o se crió en Lima.
No, me he criado en Lima, pero constantemente hemos regresado a Huancavelica. Yo particularmente viví una temporada, varias temporadas con mis abuelos en Pueblo Viejo, en Lircay. Mi abuelo era campesino, comunero de Tauricay.
Y usted estudia Derecho y termina siendo abogado en un largo camino para su familia, entiendo. ¿Por qué se ha dedicado tanto al sector público? Porque tiene varios cargos en el sector público.
Porque creo que en el sector público, sin desmerecer otras formas de la actividad de derecho o privada, en el sector público uno puede hacer algo por mejorar la vida de los demás. De alguna manera u otra, tu trabajo me da, ese tipo de trabajo me da más satisfacción personal.
¿El Consejo de Notariado cuánto tiempo estuvo?
Un año.
Un año. Pero usted no es notario.
No.
Y le encargaron en el Ministerio de Justicia que tuviera esta actividad.
Sí, tuve ese honor.
¿Ahí conoció a Marisol Pérez Tello?
Sí, la conocí.
¿Y es así como entra usted a la política?
No es así como entro a la política.
Cuéntenos un poco su ingreso a la política.
El señor Miguel del Castillo me presentó una visión del partido que se quería construir, una visión en la que diferentes personas de diferentes grupos políticos con diferentes visiones del país pudiéramos llegar a un acuerdo mínimo para tratar de revertir la situación actual. Esa visión...
Eso lo entusiasmó. ¿Y sí. ¿Usted tenía experiencia política previa?
¿Política participativa? No.
No.
Pero siempre he tratado de estar en la política. Yo creo que todo funcionario público debe tener una idea política. Aquí está mal visto que un funcionario público sea parte de la política, pero al contrario, yo pienso que se debe ser todo lo contrario. Estar vinculado a la política implica un interés en el desarrollo de la nación.
Claro, pero estar vinculado a la política en el sentido amplio de la palabra, porque finalmente un funcionario ejecuta políticas públicas.
Sí.
¿Verdad? ¿Cuál es su plan en el Congreso? Si usted llega al Congreso, a un Senado complicadísimo además, ¿qué es lo que pretende usted llevar en representación de Huancavelica?
Claro. Yo particularmente solo tengo dos propuestas para mí principales, ¿no? Uh-huh. Dentro del marco de lo que busca el partido de recuperar todo lo que está pasando actualmente, ¿no? El Estado de Derecho. pero simplemente no quiero creer en un Estado de Derecho formal, también quiero un Estado de Derecho sustancial, en el que yo creo firmemente que nosotros, las comunidades campesinas, en Huancavelica nunca hemos tenido representación política. Nunca han sido representados políticamente. Y esto no nace desde ahora, nace desde de comienzos de la República. Y, sí, no lo dice solamente...
O sea, sí ha habido representación de Huancavelica.
Sí.
O sea, siempre han tenido representación. Pero usted cree que no era la representación adecuada.
No es representación real de comunidades campesinas, de los indígenas.
¿Usted es quechua hablante también?
No, mis padres son quechua hablantes. He sufrido esa falta.
¿Y no le enseñaron de chico? No era el idioma que se hablaba en casa, digamos.
Sí.
¿Y usted no lo aprendió?
Es difícil, pero esto pasa en muchas familias en la sierra cuando...
¿Migran a Lima?
No solo eso. Tengo historias de abuelos míos que les decían a mis padres, no hables quechua, habla español para que se te entienda mejor, para que tengas una mejor oportunidad. Y eso es permanente hasta el día de ahora. Uno va a Lircay, yo estoy viviendo permanente en Lircay, en Angaraes, y la juventud ya no habla quechua en la ciudad. Hay que irse a las comunidades para hablar, no quieren hablar. Y yo lo que trato, porque creo firmemente que teniendo representación política verdadera de las comunidades campesinas, indígenas, de aymaras en todo el país, ellos pueden tener una participación activa y una defensa cultural de sus costumbres.
¿Usted cree que esas costumbres se van a perder pronto?
No, no. Estamos en una lucha constante por eso. Es una lucha que hay que mantener.
Ahora, ¿en qué medida estar en el Senado puede ayudar a esa batalla?
Bueno, como senador, si bien no tenemos iniciativa legislativa, tenemos fiscalización y también podemos coordinadamente con...
No, pero no se preocupe por la iniciativa legislativa. Usted le mandan cualquier cosa a diputados y usted la convierte en otra.
Sí.
Da lo mismo. O sea,
sí,
tienen y no tienen, porque claro, dicen pueden modificar como quieran una iniciativa legislativa. Y además se presume que los mismos partidos, con sus dos brazos, un brazo coordina, ¿no? Oye, te estoy mandando esta iniciativa, ¿no? Entonces, en cierta forma sí la van a tener. Lo que tienen es la última palabra, que es lo más interesante. Pero, ¿qué proyectos priorizaría usted para la región Huancavelica?
Principalmente dos. Uno, deberían haber congresistas, senadores y diputados dedicados exclusivamente a las comunidades campesinas. Por ejemplo, en Puno, por lo menos un diputado debería ser elegido por las comunidades aymaras y otro por las comunidades quechuas de Puno. Es un ejemplo. En Huancavelica, con el 70% de la población rural de comunidades campesinas, por lo menos uno debería ser representante directo de ellos.
Pero digamos, ya si el 70% vota, ya pues obviamente va a ser su representante.
No ocurre así.
No ocurre así. ¿Por qué? ¿No van a votar?
Hay personas que lo explican mejor que yo. No van a votar. El ausentismo de voto en Huancavelica llega prácticamente, si hay 300.000 electores, solo votan 100.000. O sea, hay un 60-70% de voto nulo blanco en Huancavelica.
Ah, de voto nulo, pero sí van a votar. Ya, por lo menos
juntos,
el ausentismo. Claro, cuando se juntan los dos en las elecciones
son
pasadas,
70%.
En el 2021 el nacional sumado fue 57%. El nacional, en Huancavelica puede haber crecido.
En Huancavelica, lo que te digo, de 320.000 electores entre votos nulos y blancos, solo votaron 120.000. Entonces, y cuando yo, porque actualmente en mi campaña, trato de ser honesto y comprometido con ella, estoy visitando todas las comunidades campesinas de mi región. La principal pregunta es, ¿para qué si votamos y no nos vemos representados? Y yo lo que quiero es hacer un acuerdo con ellos y ser un representante real.
¿Cuántas provincias tiene Huancavelica?
¿Cuántas provincias tiene Huancavelica? Cinco.
Cinco. ¿Y usted está trabajando con las cinco provincias o solo en Angaraes?
Estoy actualmente solo en Angaraes, trato de ir a Huancavelica, quiero ir a Tayacaja y a otra Churcampa, estoy en Guaitará. Pero mi campaña es austera, ¿no?
Claro.
Entonces yo trato de hacer lo mejor que puedo con todos los medios que tengo.
¿En qué le va a cambiar la vida a un huancavelicano tenerlo usted en el Senado?
Porque voy a luchar sobre todo por... Dentro, si bien voy a representar Huancavelica, yo quiero luchar por los pedidos y necesidades de la comunidad campesina huancavelicana, que es el 70% de la población. No estamos representados.
¿Y qué es lo que necesita esa comunidad? ¿Qué cree usted que es lo más urgente que necesita?
Logística.
Logística.
Transporte, claro. Agua, reservorios. En Huancavelica no hay electricidad suficiente para crear industria. En Huancavelica llueve y el internet se cae. En Lircay se cae, la luz se cae. No hay agua potable, ni siquiera en una ciudad de segundo, ni en Huancavelica.
Ni en la misma Huancavelica.
No, ni en la misma Huancavelica hay agua potable.
Abres el caño y...
Y sale agua marrón.
O no hay agua. Pues por horas. Tenemos una pregunta del público. ¿Está dispuesto a implementar en la Constitución la muerte cruzada entre legislativo y ejecutivo? Esto equilibra los poderes. ¿Qué piensan de esa propuesta? La están poniendo Rafael Belaúnde y Pedro Cateriano. Es decir, hacer una revisión de la Constitución, eliminar la vacancia por incapacidad moral y colocar una figura de este tipo.
Es una de las buenas ideas que yo particularmente creo que debería volverse al equilibrio de poderes. Es una de las tantas ideas que hay. Pero para mí, particularmente, como en la posición que estoy de candidato a Huancavelica, para mí, además de todo, de revertir todo lo demás, también hay que revertir la participación política de las comunidades campesinas. Permítame que yo regrese a esto.
Un solo tema, está muy bien.
Hay 30 senadores que representan a cada región y hay 30 senadores a nivel nacional que van a ser elegidos. Hay una sobrerepresentatividad de Lima y con un poder inmenso.
En realidad le digo que Lima está subrepresentado.
No me parece.
Por el número de habitantes, sí.
No me parece.
No, somos 10 millones.
Pero tenemos dos, vamos a tener dos cámaras.
Claro.
Vamos a tener dos cámaras. En una cámara en la que se pueda, se pueda hacer una representación como la que tú señalas, y una cámara como Senado que tiene que tener representación.
En teoría, los senados en el mundo tienen representación nacional todos. Y la Cámara de Diputados es la que tiene la representación regional. Y ya tenemos una circunscripción para Huancavelica, que también tiene su representación en diputados, pero además va a tener una representación en senadores. Entonces, más bien Lima se disminuye mucho porque tiene que darle representación a las otras 26 jurisdicciones.
Mira, yo te explico una cosa. De acuerdo a los censos en Perú, el 25% aproximadamente se considera indígena. Yo te pregunto, ¿hay 25 representantes en el legislativo? Por lo menos a 130,
Cuando entran, sí. Después ya no.
Pero lo que
se transforma.
Lo que sucede es que cuando están inmersos en este sistema político, no hay una relación de coordinación ni de articulación con
cuando
ellos.
Cuando entran, directa. Sí. Cuando entran, yo creo que sí. Y después ya no.
Hay una socióloga de la Universidad Católica, Marisa Paredes, que lo explica mejor que yo, cómo esta representación tiene un problema grave en falta de articulación y de escoger a candidatos que de verdad representen una autoridad dentro de estas comunidades. No la
Ahora,
hay.
Tiene que entender algo, y lo sabe porque es abogado de la Universidad Católica, su labor no es la del Ejecutivo. O sea, usted no es el gobernador regional de Huancavelica, usted va a ser el senador. Entonces, todo lo que es provisión de bienes y servicios, usted no lo puede hacer desde el Senado.
¿En qué momento es
señalado? Agua, luz, ¿no es cierto? Carreteras, infraestructura. Claro, todo eso lo necesitan. Pero es poco lo que usted puede hacer desde el Senado por provisión de esos bienes y servicios.
No he dicho que yo voy a proveer.
No, obviamente.
Lo que he dicho es esas dificultades que tiene Huancavelica. Pero lo que sí se puede hacer como fiscalizado, como senador, es fiscalizar al Estado en un correcto gasto público, porque hay gasto que se realiza, que no se realiza, y dirigirlo a donde estas comunidades realmente lo necesitan.
No tienen iniciativa de gasto.
No, pero puedo fiscalizar para que estas iniciativas se vean reflejadas en el presupuesto.
Claro, pero sabe que la fiscalización no es vinculante, ¿no? O sea, usted no puede sancionar a un director de presupuesto por no presupuestar algo.
Pero puedo acompañar a estas comunidades campesinas. Hace poco estuve en el gobierno regional de Huancavelica, donde la comunidad de Carhuapata, que mando un saludo porque siempre me apoyan, la comunidad de Carhuapata está buscando un centro de salud y un colegio.
Muy bien.
Muy válido. Y no lo han priorizado, no han hecho el expediente técnico y no los reciben para hacerlo.
Es que
después de haberlo promovido.
Es que ahí el gestor de ellos es el alcalde distrital, luego el provincial y luego el gobernador regional. Pero se vienen de frente a Lima, al Ministerio de Vivienda o al Ministerio de Salud o al Ministerio de Transportes, de la mano de un congresista. Esa es la puerta abierta a la corrupción en el Perú. Y lamentablemente esa es la forma en la que se corrompen todos los congresistas. Le digo desde ya, usted todavía no ha entrado ahí, pero le cuento desde ya. Por eso hay que evitar ese tipo de gestiones.
No te he entendido bien, disculpe.
Bueno, no importa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buena suerte en Huancavelica.
Le agradezco.
Tiene usted unos videos muy bonitos, porque hay bailes, hay visitas familiares. Así que les recomiendo que sigan su Facebook para que vean su campaña en Huancavelica.
Le agradezco.
Gracias por haber estado
Muchas
con nosotros.
Gracias a usted.
No se mueva, tenemos que ir a una pausa y volvemos. Muy bien, y nuestra siguiente invitada es una joven ingeniera, ella es María Muñoz, va con el número 8 a la Cámara de Diputados por el partido Ahora Nación. Ella es ingeniera física de la Universidad Nacional de Ingeniería, por supuesto, y nacida en Cajamarca, pero vive en San Martín de Porres y postula por Lima. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos un poco cómo se involucra usted en la política y termina de candidata siendo tan joven.
Así es. Bueno, te comento un poco de mi historia para que se pueda entender un poco la relación. Yo, bueno, me has presentado muy bien. Vine a estudiar mi universidad acá. Ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería. Es difícil, me
bien,
costó
difícil.
Muchísimo, claro que sí. Pero ya pasando por la universidad, me involucro en proyectos de innovación, proyectos de competencia a nivel del el área aeroespacial.
¿Aeroespacial?
Aeroespacial. Sí, tecnología aeroespacial, ¿no?
Yeah.
Y pues dentro de esto nosotros nos atrevemos a lanzarnos a un programa que es de la NASA,
sí,
que es hacer referencia a globos estratosféricos. Acá se investiga diferentes temas, diferentes características que puede haber en la estratosfera y también se hacen pruebas de equipos. Para
¿Ustedes fueron los que lanzaron el satélite?
El satélite no, el satélite lo lanzaron, pero ya muchos años antes. Ya no me da la edad.
No le da la edad. ¿Cuántos años tiene actualmente?
Yo tengo 31 años.
31 años, muy
Así
bien.
Es. Y bueno, para completar la idea, entonces yo me lanzo con esos proyectos y fuimos pues a la NASA, nos aceptaron, y una emoción habernos aceptado, fuimos la primera universidad del Perú y de Latinoamérica de ser aceptada en este programa tan riguroso, ¿no? Porque es todo un año de desarrollo de la mano de profesionales de la NASA, claro, está con toda la rigurosidad necesaria.
¿Hizo todo el curso en la NASA?
No es un curso, nosotros vamos como investigadores.
O sea, trabajó con el equipo de investigación de la NASA.
Exacto.
¿Y qué lograron al final? ¿En qué culmina el proyecto?
Ya, este proyecto es en referencia a desarrollo de un dispositivo que pueda ser colocado en su globo estratosférico, en su tecnología.
Ya.
Entonces nosotros hicimos el experimento para saber sobre aerosoles en la estratosfera.
Aerosoles en la estratosfera.
Así es. La cantidad de partículas, el tamaño de las partículas.
Yo estoy segura que debe ser fascinante. ¿Y eso para qué sirve?
Sirve para poder saber y poder dar soluciones a nivel de temas ambientales.
El cambio climático.
Cambio climático, todo.
Claro, o sea, lo que usted tiene
los aerosoles, claro.
Exactamente. ¿Cuál es el grado de contaminación de los aerosoles en la estratosfera?
Así está. Pero nuestro plus
el agujero de ozono y todo eso.
Exacto. Los temas de ozono. También medimos el
ozono.
De ozono, exacto. Pero nuestro plus era que nosotros llevamos un dispositivo desarrollado con materiales de bajo costo. Eso era el plus, por eso nos aceptaron,
claro.
Porque obviamente en nuestro país pues, no tenemos la tecnología tan avanzada.
O sea, pura creatividad.
Pura creatividad e ingenio, ¿no? Y pues nos hicieron reconocimiento en la UNI, ahí es donde también yo conozco y me relaciono con el líder del partido. Y posteriormente también, no ha sido la única vez, hemos lanzado como 4 años más consecutivos.
¿4 años más ha ido a la NASA?
Sí, así es.
Siempre
el año pasado también estuve por allá.
Y esto es un trabajo pagado porque la contratan.
Claro que no. Es un trabajo netamente investigativo, de pasión. Y pues esto, para mí me encanta, ¿no? Mi carrera pues también es una carrera que te llama mucho a la investigación.
Porque acá en el Perú, ¿dónde se puede trabajar? En CONIDA, nada más.
He trabajado en CONIDA.
¿Y está trabajando en CONIDA ahora?
No, ya no.
Pero ha trabajado en CONIDA, porque no hay dónde más trabajar.
No hay otro lugar. Entonces, ahí es donde me relaciono y pues ya a mí me propone para pertenecer al partido y yo, desde mi experiencia, como le digo, no nos financiaron. Nosotros, buscando las oportunidades, hasta apoyadas hemos hecho para hacer esta construcción del dispositivo, los pasajes, la visa, que también es un tema bastante
complicado. Porque no los contratan, no es pagado.
No es pagado. La universidad busca de alguna forma apoyarnos, ¿no? Quizá por ahí alguna forma.
Claro, el alojamiento, algo.
Algo nos ayuda, pero no pues todo lo que se gasta, ¿no? Y ya, de esa forma es como nosotros nos relacionamos y bueno, bajo la invitación de pertenecer ahora a esta carrera política, yo digo, tenemos mucho que hacer. Entonces yo tengo que actuar, yo tengo que tomar acción en este momento. Mis convicciones y mis ideales y los problemas que he visto necesitan
atención.
¿Qué
harían ustedes con la SUNEDU?
La SUNEDU. Si bien es cierto, mis propuestas no están tan relacionadas con la SUNEDU, pero al final todo se relaciona porque es un tema educativo.
Claro, claro.
Así es. Entonces, en la SUNEDU...
SUNEDU ha sido destrozada por este gobierno, por este Congreso en realidad. Destrozada. Para fomentar la universidad de mala calidad. Y la UNI es una universidad de buena calidad.
Así es.
¿Qué han hecho para llevar esa universidad pública de buena calidad a la mayoría de los peruanos? Y eso es trabajo del Congreso. ¿Qué harían ustedes?
Bueno, desde mis propuestas, si bien es cierto, no tengo una propuesta en específico para la SUNEDU, yo más bien vengo con unas propuestas en relación a innovación, a tecnología, desarrollo y emprendimiento.
Pero todo eso, todo eso se hace en universidad.
Así es.
Innovación y tecnología es su educación universitaria. ¿Y qué propone en educación y tecnología?
En tecnología y emprendimiento. Yo quiero dar algunos datos para que se pueda entender el ecosistema que nosotros estamos planteando. Nosotros en innovación y tecnología tenemos menos del 0.2% del PBI en inversión.
Ah, claro.
Es bajísimo, es nada, comparado pues con nuestros hermanos de Chile, ¿no? Tienen un PBI mucho más alto e invierten mucho más también en innovación. Y de ese porcentaje tan bajo que se va a Concitec, Proinnovate, gobiernos regionales, municipalidades, solo se ejecuta en gobiernos regionales y municipalidades el 13%. Es increíble. Entonces, no tenemos una capacidad de ejecución, no tenemos una obligatoriedad. Entonces, una de las propuestas que nosotros planteamos es volver obligatoria esa ejecución. Y para no dejarlo solo, para que ejecuten como sea...
Claro, pues dicen, ¿en qué lo gastamos?
Exacto, ¿no? Nosotros planteamos la creación de una superintendencia nacional de ciencia y tecnología.
¿Pero Concitec no sirve para eso?
No, no es fiscalizador Concitec.
Ah,
okay. Entonces, nosotros necesitamos una superintendencia que tenga este rol de fiscalización. Tenemos la Contraloría que me podrá decir, bueno, la Contraloría puede hacerlo.
Claro.
Pero la Contraloría no fiscaliza fondos de Banco Interamericano de Desarrollo ni Banco Mundial.
Claro.
Entonces, nosotros necesitamos que se fiscalice cada sol que se invierte, porque al final la deuda se queda...
Ahora, nosotros necesitamos que se fiscalice cada sol que se invierte en todas las cosas.
Así es.
Entonces tendríamos que tener una superintendencia de educación para fiscalizar educación, una para salud, una para ciencia y tecnología, una para empresas productivas. Entonces tendríamos una burocracia gigantesca persiguiendo el uso del dinero. Para eso tenemos la Contraloría.
Claro, pero la Contraloría
además,
es
el problema es este. A nadie lo penalizan por no gastar. Te penalizan por gastar mal, pero no por no gastar. Entonces el funcionario que no tiene ni idea de qué hacer, porque nadie le ha explicado tampoco,
claro,
se muere miedo y dice, bueno, mejor no gasto, porque si gasto, de repente me castigan, entonces mejor no hago nada.
Así es. Sin embargo, creo que en esta...
¿No cree que ciencia y tecnología debería ir más la inversión del Estado a las universidades públicas, que es donde debería estar?
No necesariamente. Porque en ciencia y tecnología no solo es que... ¿Qué significa? Necesitamos un ecosistema completo. La universidad normalmente lo que se encarga es de hacer investigación. Esas investigaciones tienen que salir al mercado.
Claro, pero en otros países la empresa privada se vincula directamente con las universidades. Financia proyectos que luego regresan a la empresa privada a través de gremios o de organizaciones especializadas en temas. Eso no lo tenemos en el Perú.
Claro, y tampoco tenemos un ecosistema completo como justamente lo comenta. Y por eso nosotros venimos planteando justamente esto, para hacer esta articulación de Estado, industria y academia.
Una parte del canon va para universidades y muchas veces no se entrega. Pero vamos a ver qué dice el público. Pregunta al público. ¿Qué experiencia de elaborar leyes tiene? O sea, esa es una cosa bien complicada. Las leyes que hacen en el Congreso no son como las leyes de la física, ¿ok? Lamentablemente, ojalá fueran como las leyes de la física, pero no son como las leyes de la física, porque las leyes de la física son inmutables, ¿no? En cambio, las que tenemos en el Congreso son un desastre. Pero hay que aprender a hacer, pero en la lógica jurídica tienen la misma racionalidad.
Claro que sí.
Es exactamente lo mismo, hay que observar un fenómeno, ¿no es cierto?, establecer... ¿Qué es lo que queremos
método
resolver?
Método científico. ¿No?
Exacto, método científico 100%. El derecho es igual.
Así es.
¿Ya? Por eso se llama ciencia jurídica, porque es igual. Y hay pero hay un razonamiento jurídico. Usted es ingeniera. A un ingeniero solo se habla en flujogramas. Los abogados hablamos con palabras. ¿Qué experiencia tienen formular una ley?
Bien lo he dicho, mi experiencia está en método científico. Yo tengo la capacidad de poder analizar, bueno, encontrar soluciones que sean útiles. Ahora, nosotros pues no estamos solos tampoco, ¿no? No es que yo vengo sola y voy a pretender saber todo. Uh-huh. Venimos con un equipo preparado, ¿no? Un equipo que nos puede dar esa luz al respecto de las leyes, ¿no? Por eso es que obviamente en el aparato legislativo créame, se tiene,
si
pues,
si usted entra al Congreso, se va a acordar de mía, lo va a encontrar insufrible. Porque según muchas veces no tiene ninguna lógica racional. Entonces, no entiendo. No te preocupes, no entiende nadie. Es bien complicado legislar. Entonces, eso es algo en lo que va a tener que ponerle un poquito más de empeño.
Seguramente. Pero mira, te digo algo. Yo, para hacer lo que he llegado a hacer, me ha tocado también pasar por cosas insufribles, te lo aseguro.
Insufribles.
Así es que
claro.
Estoy sobre convencida
entrar,
de que voy a poder
sobre
hacerlo.
Todo entrar a la uni, que es algo insufrible. Muy bien. Felicitaciones, muchas gracias por estar con nosotros. María Muñoz, diputada por Lima, nos tenemos que ir a la franja. Gracias por haber estado con
muchas
nosotros.
Muchas gracias también.
Ahora Nación y Franja Electoral y volvemos.
No es justo que el campesino peruano viva abandonado y las grandes agroexportadoras reciban como regalo millones del Estado. No es justo que en el Perú tengamos sueldos tan bajos y los funcionarios reciban bonos millonarios con plata de todos los peruanos. No es justo que se lleven nuestras riquezas fuera del país sin generar trabajo y desarrollo en el nuestro. Pongamos fin a los abusos. Únete y hagamos justicia para el Perú.
Ronald Atencio, presidente. Alianza Electoral Venceremos. Justicia para el Perú.
Y me piden una brevísima pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos con el candidato por el Partido Aprista Peruano, el señor Freddy Gilardi, candidato a senador, con el número 26 en la lista nacional. El señor Freddy Gilardi es exdiputado, uno de los pocos exdiputados que postulan, esta vez a la Cámara de Senadores. Fue diputado en 1985 al 90, del 90 al 92, y luego fue congresista de 1995 al año 2000. El año 2003 fue elegido el primer gobernador regional de Ancash. Tiene educación universitaria, pero no universitaria, pero en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias. Después de tiempo saludarte.
¿Por qué volver? Usted ha tenido muchos años fuera de la política.
Bueno, sí, pero he estado haciendo labor partidaria, ¿no? Bastante.
No, sí, ha estado en el CEN, siempre.
Sí. Y a partir de hace 3 años hicimos el evento del centenario de la Torre y ahí nos inducimos nosotros mismos a querer recuperar el partido, ¿no? Está bastante venido a menos. Claro. Con lo que hicimos en Acho, con los 100 años, nos entusiasmamos y ya vengo recorriendo el país 3 años, 124 provincias. Ahí ya nos hemos encontrado en el camino con el proceso electoral interno, hemos participado en elecciones internas y ya. Y claro, yo salí en puesto número 9.
Ya.
Y el jurado sacó que una resolución que he puesto número 14 y después con el tema de la alternancia, ya. Hombre, mujer y los
qué
invitados.
Qué pesadilla las mujeres. Ya.
Sí, pues, y hemos terminado en el puesto 26, o sea, pero así son las reglas de juego, esas hay que respetarlas.
Así son las reglas de juego. Usted salió en una situación muy difícil de la gobernación regional, sí, de Ancash. El 2003 lo vacaron, el mismo
2004.
Consejo. 2004. Sí, lo vacaron y lo acusaron de un dispendio, de un dispendio del dinero del Estado, en hoteles de lujo, en vinos, en comidas, y finalmente lo sacaron.
Sí, una vacancia por falta de inexistencias injustificadas en la sesión del Consejo Regional, porque entonces el presidente de la región tenía que presidir también el Consejo Regional. La verdad de todo era que a su vez yo era el presidente de la Asamblea de Presidentes Regionales.
Claro.
Y organizamos un paro al señor Alejandro Toledo porque no nos quería dar nuestras competencias.
Claro.
Por ejemplo, nos correspondía nombrar a los directores regionales de salud, de educación, el señor
Toledo. ¿Y eso se logró después?
Sí, se logró después, pero el que hizo la confrontación fuimos nosotros, que estábamos en la dirección de la Asamblea de Presidentes Regionales. Uh-huh. Eso originó una confrontación fuerte, ¿no? Y al final nos procesaron y la fiscal dijo, no hay elemento
nada
para acusar, nunca he tenido un juicio y ya, pero sí dejé con pena la gobernación.
Ahora, ¿no? Del 2013 en adelante ya no tiene usted participación política.
No, pública.
Pública.
Partidaria es bastante.
Sí.
Bastante. Y eso ha significado poder relantar y relanzar el partido, ¿no? Y estamos en ese proceso, ¿no?
Ahora, yo tengo, porque tengo muchos invitados, y es una combinación de gente joven con viejas glorias, ¿no?
Sí, así me saludaste, otra vieja gloria.
Otra vieja gloria que tengo por acá. Pero las viejas glorias como que se pelearon con todo el mundo, ¿no?
Lo que pasa es que siempre es generacional, siempre los que vienen atrás empujan que se vayan, que claro, se vayan los antiguos para hacer yo, que se vayan los antiguos, eso es natural. Desde la época que yo fui diputado, yo fui diputado, claro, a los 28 años.
¿Por eso?
Yo tenía 28 años, salí diputado en la época de Alan García. Después me reeligieron a los 34 años, 35 años. Después a los 45 he vuelto a ser congresista. Pero ese es un proceso de renovación natural. Que si, la diferencia es que...
Ahora, el candidato joven, el candidato presidencial,
sí,
¿era su candidato?
No. Yo promoví la fórmula de Jorge el Castillo,
okay,
con Mulder, de esa fórmula. Entonces, nos ganaron en buena lid y no hay discusión. El ganador fue
Enrique Valderrama.
Enrique Valderrama, él es el ganador y hay un acuerdo. El que gana lo apoyamos todos y estamos en eso. Vengo a recorrer el norte con Enrique Valderrama.
Ahora, la meta para ustedes en esta campaña, presumo que es pasar la valla, ¿no?
Más que eso, ¿no?
Más que eso, nosotros. Pero que, les ha pasado que no la han pasado.
Nos ha pasado que no la pasamos, no, nos ha pasado que no nos inscribieron.
Es también.
Es distinto.
El 2021.
Siempre hemos pasado la valla.
Claro.
Lo que pasa es que el 21 no nos inscribieron, entonces no hemos participado.
¿Y el 20?
Nada, igual.
El 20 y el 21 no participaron.
No participaron porque no nos dejaron inscribirnos, pero bueno. Son temas de burocráticos. La misma ley ahora de partidos políticos, una ley bastante
ahora,
burocrática, ¿no?
Usted que ha estado en el lado, digamos, de Jorge del Castillo, a Jorge del Castillo se le ha identificado como abogado de la señora Patricia Benavides y de otras causas, ¿no es cierto? Tiene su propia portátil, o sea, la pestilencia lo apoya, si lo apoyaran los apristas, en fin, pero la pestilencia lo apoya. ¿Cómo ha afectado el desempeño laboral del señor del Castillo a LAPRA? Porque los han identificado inmediatamente con ese sector del Poder Judicial.
Yo creo que, primero, que la defensa de la señora Benavides fue una defensa, entiendo, a honore, para empezar.
No, bueno, puede ser.
Ok, pero ahí era la defensa.
O sea, ad honorem puede ser, pero no gratis.
Bueno, pero eso lo definirá el abogado. Pero yo sí estoy de acuerdo con esa defensa porque se defendía principios. Para todos es conocido que la señora Benavides la sacaron en una salida express. ¿No? En seis días la sacaron resoluciones.
Bueno,
en seis días.
Había favorecido a su hermana, ¿no?
Pipe había favorecido a su hermana y eso está en evaluación y sigue este proceso. Pero lo cierto es que la Junta Nacional de Justicia le ha dado la razón y la han repuesto.
La nueva Junta, que ustedes respaldan.
Bueno, pero es que las juntas son las juntas. Y la norma, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia es una sola. ¿Cómo se comporta una junta u otra junta? Marca la diferencia. Yo estaba en la juramentación de la nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Teresa Cabrera.
Ajá.
Y ella, clarito, en su discurso ha dicho, no tengo nada que ver nada con la anterior junta, que me da vergüenza. ¿Cómo es posible que habían dos sancionadas, suspendidas por el Congreso y seguían despachando en la Junta Nacional de Justicia?
Bueno,
no son buenos ejemplos. No,
ella fue congresista de la República, de la mesa directiva de Merino, ¿no?
Así es, pues,
o sea, no
que,
tendría...
que lamentablemente también lo sacaron porque la calle, la zapatilla de las calles lo sacaron a Merino, creo que.
¿O sea, le pareció un buen presidente?
No, a mí me pareció un mal precedente el hecho de que lo saquen porque la calle decía, calentó la calle, decía bulla, entonces la calle lo sacó. Me pareció que le faltó pantalones a los congresistas de entonces para imponerse. Le temblaron las piernas.
Muy bien. Preguntas del público. Y ya fue diputado en un tiempo donde no tenían un equipo de asesores, es verdad. En los 80, nada, trabajaban solos. Suponemos que ahora tampoco tendrá, ¿no?
No. Nosotros teníamos entonces, a ver.
85, esto, cuando entró a los
28
años. En el
85 nosotros, nuestro sueldo era, me acuerdo clarísimo, 2.500 soles.
Claro. Y teníamos, era como 1.000 dólares en total.
Sí, a lo mucho. Y teníamos un asistente, una secretaria y un asesor. Eso era todo, todo. De forma, para todo.
Para todo.
Para todo. Luego volví en 90 y Fujimori me sacó porque ganábamos mucho.
Claro.
Pero volví en 95...
Y ganábamos más.
Volví ganando 4 mil dólares mensuales. Ah. Entonces, cuatro veces más. Me sacaron por ganar 1.000 dólares cada yeah. diputado y regresé con 4.000. Pero de verdad que el trabajo del 95 al 2000 era más eficiente, ¿no? Con Joy Guay. Yo estaba en la Comisión de Economía, en la Comisión de Presupuestos, con Marta Chávez estuvimos en la Comisión de Defensa. Hicimos la ley marco a la inversión privada, la ley marco a la inversión.
Pero en esa época se peleaban con los fujimoristas. Bueno, ahora siempre, ya no, ahora son amigos.
No, siempre hemos dialogado, pero nunca hemos sido socios.
No. En el gobierno, en Alan García II, sí. Ya usted no estaba en el Congreso, no, ahí sí fueron socios. O sea, la bancada aprista era funcional a los intereses de Alan García.
Ah, eso sí, clarito.
Absolutamente claro, funcional.
Sí, sí, sí. Pero en la bancada del 90 al 92, nosotros le dimos los votos a Cambio 90.
Y luego, ya con el gobierno de PPK, los apristas votaban básicamente con los fujimoristas, ¿ah? ¿Eh?
Pero no porque...
Para todos.
O los fujimoristas votaban con los apristas.
Bueno, es que ustedes distinto. Eran cinco y ellos eran 73,
pero,
¿no?
Pero cinco que movíamos el Congreso.
Claro, pero cinco contra 73, yo creo que ustedes votaban con ellos. ¿Eh?
Bueno, porque si hay coincidencia, ¿por qué no votar en conjunto? ¿Qué vamos a hacer con cinco votos? Oponiéndome, con lo que había que construir. También el 95 éramos ocho. Y yo he participado en la ley de banca, he participado en la ley de marco a la inversión privada, la ley marco a las inversiones mineras, y hemos participado con todo eso. Eso coincidencia no quiere decir que vamos a trabajar toda la vida juntos, pero al margen de eso, ahora...
Ahora, tiene más o menos como 10 personas en su oficina.
Este de acá, este Congreso no tiene nada que ver con los 10 estados, da vergüenza. La comisión que tiene más trabajo ahora es la comisión de ética. Ajá. Ahí están los robacables, come pollo, corta uña, mocha sueldo. Esa es la comisión que tiene más trabajo. Entonces, por eso me he animado a volver al Congreso para ver si podemos recuperar el Congreso como institución.
Pero ustedes son aliados de muchos de los que están en este Congreso.
Pero, ¿con quiénes? Nosotros no hemos participado en este Congreso. No hemos estado con el señor López Aliaga, no estamos con Fuerza Popular, no hemos estado
con
Podemos.
Con Fuerza Popular me refiero, en el pasado.
Pero, coincidencias nada más.
Coincidencias de la vida.
Pero ni siquiera programáticas. Tenemos diferencias en temas programáticos.
¿Ustedes siguen diciendo que son un partido de izquierda?
Sí, claro, izquierda democrática.
¿Pan con libertad?
Pan con libertad. Claro, y izquierda democrática, yo creo que lo que hay que hacer con la economía es una economía mucho más humana, ¿no?
Si me permite, tenemos que ir a la franja electoral y de ahí regresamos para despedirnos. Franja y volvemos. Muy bien, y tengo una pregunta así desde el futuro, porque no sé por qué me hace recordar usted a Alan García.
Pero ¿ves? Hemos trabajado juntos, ¿no? Bastante.
No, tiene los gestos, no sé, algo en la expresión que me... ¿No?
No,
me lo
no,
recuerda no. mucho.
Bueno, hemos trabajado juntos desde el año 79, he recorrido todo el país con Alan García, llegué al Congreso para diputados el 85 con Alan García y hemos recorrido todo el país con Alan García y hemos defendido también a Alan García.
Si no pasan la valla, si el pueblo no los acoge, ¿qué va a pasar con el Partido Aprista?
A ver, esa es una premisa que parte seguramente de la lectura de las encuestas.
Exactamente.
Y entonces, como tú eres una curiosa periodista hace años, recuerda que el año 90 nosotros nos enfrentamos con Frelimo y Lucho Alba era el candidato a la
presidencia. ¿Sabe lo que me dijo sobre esa elección un viejo aprista? No le voy a decir su nombre. Sí. Le dije, ¿cómo ganaron? ¿Cómo sacaron 20%?
23
con ese desastre. Y me dio una respuesta histórica. Me dijo, Rosa María,
tenemos partido.
300 empresas públicas que manejábamos nosotros.
Sí, Eso es lo que decían, eso, pero también...
300 empresas públicas que manejábamos nosotros.
Ese puede ser una, lo que dice una prista. Lo que dice,
o sea, la otro, neutralidad electoral no existía.
Lo que dice el otro prista, que soy yo, ajá, digo, teníamos un equipo, un aparato partidario, aparato, claro, funcionando. Claro. Yo he estado en la comando de campaña y entonces los de Fremo decían que nosotros teníamos 5, 6%, 7%, ajá, las encuestas, nunca pasábamos del 7%. El día de las elecciones sacamos 23%.
No, y Fujimori no existía en esa elección y ganó las elecciones.
Una semana más de campaña y nosotros pasamos a la segunda vuelta. Por eso, entonces ahora dices, ¿cómo podremos pasar la valla? Yo no entiendo esas encuestas. Nosotros tenemos 80 locales partidarios. ¿Tadios? A nivel nacional, operativos todo el año. Hemos hecho elecciones internas, un militante, un voto. Hemos movilizado 15 candidaturas presidenciales.
¿Y cuánta gente fue a votar?
25.000 electores.
Yo sé, pero el APRA, 25.000.
Sí, poco, ¿no es cierto?
Nada.
Pero ningún partido político eso ha hecho.
Nosotros tienen más masa, pero ustedes se han convertido en un partido de cuadro cuando fueron un partido de masas.
Así es, pues, pero estamos en ese proceso de renovación. Okay. Entonces, si yo pregunto a quiénes les han entrevistado, a mí nunca me han entrevistado. ¿A ti te han entrevistado? ¿Alguna vez ha encuestado?
Así no es la estadística. Usted no tiene una universidad, pero le
sí,
digo...
Sí, yo sé que...
No tiene educación universitaria. Sí, la estadística es una ciencia.
Yo sé, no, pero necesita. Entonces van a escoger un porcentaje, claro, mínimo, 1.850.
A usted le sacan una gota de sangre y le dicen todas las enfermedades que tiene. No tienen que sacarle toda la sangre.
Yo sé que hay cálculo estadístico, pero claro, no encuentro que no aparezcamos nosotros en las encuestas.
Ya aparecerán. Ya aparecen.
Bueno, ya estamos apareciendo.
Ya están apareciendo. Muy bien, señor Gilardi. Muchísimas gracias por haber venido después de tantos años. Nos tenemos que despedir. Hoy es viernes, cerramos una semana más y nos acercamos. Ya estamos casi en la recta final, ¿eh? O sea, nos quedan 3, 4 semanas. En la próxima y en la subsiguiente, ahí es donde las masas comienzan a moverse y ahí vamos a ver los movimientos más grandes, pero eso será en unos días. 3 cosas les pido, lo que siempre les pido, nos dan un like, ¿eh? Un tremendo like, hemos trabajado durísimo, acá todo el mundo está muy cansado, hemos llegado al final de la semana agotados, con muchos incidentes en este programa, luego lo comparten, porque mucha gente no lo ve, pero si ustedes lo comparten, lo va a ver, y tercero, se suscriben a todas las redes de la República para que el algoritmo no nos separe, porque si ustedes están suscritos, toda la información les va a llegar, ya sea en Facebook, en Twitter, en TikTok o en YouTube, donde nos ven muchísimo. Así que nos vemos nuevamente el lunes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.